Te cuento que el 72% cree que el compañero, el de al lado, el que trabaja en el puesto de al lado, ahí pegadito, es bueno para sacar la vuelta. Así nomás. Vamos a hablar con Ignacio Larraechea, que es gerente general de Acción, para hablar de este estudio. ¿Cómo tan mala evaluación de los trabajadores chilenos? Ignacio, gracias por estar con nosotros.
Hola Cristina, encantado de saludarte. Mira, la verdad es que este estudio nos deja a las empresas con una tremenda pega por delante. Porque fíjate que el trabajador chileno sea tan negativo para autoevaluarse y siempre en relación al desempeño, que es flojo, que es sacador de vuelta, que no es responsable, quiere decir que se está comparando con una vara que es de la empresa, que es la productividad. No habla, no se refiere a si somos buenos compañeros, si somos capaces de divertirnos, si somos capaces de desarrollarnos en el trabajo. Y eso es refregado, porque, como decía Fantuzzi en su entrevista sobre este estudio en La Tercera, decía, esto es culpa de nosotros los empresarios, decía, que estamos dando solamente incentivos para ser productivos y no porque para que la gente también sea feliz en el trabajo.
No hay un refuerzo positivo del trabajo.
Exactamente. Entonces los chilenos nos estamos comparando con una vara exigente y sentimos que no damos el ancho. Y fíjate que eso ya en el mundo moderno, en la empresa que está surgiendo en Estados Unidos, en Europa, se está abandonando como paradigma. Las empresas que están empezando a irle muy bien a este mundo globalizado son empresas alegres. Google, por ejemplo.
Sí.
Donde la gente tiene puestos de trabajo que los ordena a su manera, donde incluso los horarios son flexibles, donde en el fondo hay un acuerdo entre la empresa y el trabajador. Oye, que te vaya bien a mí, pero yo también quiero ser feliz en el trabajo.
Por supuesto, la calidad de vida finalmente parece ser como el paradigma que se está instalando en empresas que además son sumamente exitosas, que ha comprobado además que la felicidad del trabajador redunda en buenos resultados económicos.
Efectivamente, el paradigma que tenemos en Chile todavía es que somos buenos trabajadores cuando hacemos bien la pega que nos dijo otro, que nos diseñó otro, que nos instruyó otro y que nos controló otro. Cuando en realidad, en un mundo tan dinámico, necesitamos trabajadores todos, tú misma aquí en la radio, cada uno de nosotros, estar creando, porque no hay tiempo para que venga un supervisor a decirnos, mira, la consigna del día está lo actual y la realizamos con fidelidad. Lo que necesitamos es un trabajador que se le ocurran soluciones distintas en cada momento. Y para eso no necesitamos medios de trabajo tan supervisados. Mucha autonomía, mucho compromiso con lo que estás haciendo. Y lo que esta encuesta nos preocupa, el resultado como empresa, es que el trabajador establece una relación muy individual con el trabajo, muy instrumental. Mire, yo tengo que rendir, usted me da plata a final de mes.
Y eso es lo único que importa, nuestra relación.
Exacto, y por lo tanto un trabajador que si le ofrecen 10 centavos más, en otra parte se va a ir. Sin un compromiso con un proyecto colectivo, con sus compañeros, cuando en realidad hoy día lo que necesitamos es trabajar en red, en colaboración, y solo así se sacan adelante proyectos en un mundo tan complejo.
Muchas veces se confunde también la productividad con la cantidad de horas que uno le destina al trabajo y la cantidad de horas que uno está pegado al computador. Y muchas veces el trabajador está con un cansancio tan grande, también por la vida que lleva, la vida cotidiana, los traslados enormes, muchas veces que uno tiene que hacer para poder llegar a su lugar de trabajo, desde la casa al trabajo. ¿Qué grado influye también el espacio laboral, por ejemplo, el lugar donde uno trabaja? Tú ya mencionabas, por ejemplo, Google. Este espacio, este lugar y esta confusión que existe también con que mientras más rato estés sentado, más productivo vas a ser.
Claro, lo que pasa es que eso es funcional con esto de que es una relación instrumental. Yo vengo a este lugar a hacer lo que me digan y me voy lo más temprano que pueda y que me paguen lo más posible. Fíjate que en Chile ya hay empresas, hay una empresa que se llama IF, que es de innovación, donde tú sabes que la mayoría son jóvenes, cada uno llega a la hora que quiere.
Eso te va a preguntar. La libertad de horario.
Libertad de horario. Ellos ordenan sus espacios de trabajo. No hay, mire, las oficinas están todas ordenadas a tal lugar, los computadores se ponen en tal espacio. No, hay cada vez más confianza en un trabajador que es capaz de crear espacios de trabajo a su pinta, de manera que pueda desplegar todo su potencial. ¿Qué es lo más importante? Fíjate que de alguna manera hemos ido aceptando los chilenos que vendemos tiempo a cargo de plata. ¿No? ¿No es cierto? Mire, estas 8 horas voy a hacer todo lo que usted me diga, usted me paga y yo con esa plata después voy a tratar de ser feliz. Y la verdad es que en el mundo globalizado de hoy eso no basta, es un paradigma que tenemos que ir dejando atrás. Y la gran responsabilidad de eso es de la empresa. Somos nosotros las empresas las que tenemos que producir espacios de trabajo donde las personas sientan que se realizan, donde cumplen sus sueños.
Hay empresas que entienden probablemente, y así quizás su actividad productiva lo requiere, un horario determinado, pero hay empresas que podrían permitir a lo mejor una mayor libertad de sus trabajadores.
Eso ha sido clave, por ejemplo, en Chile, para que más mujeres puedan entrar a trabajar y, más importante que eso, para que puedan tener cargos de jefatura. Para muchas mujeres que tienen aspiraciones, por supuesto, y tienen capacidades de sobra.
Legítimas aspiraciones.
Y capacidades para dirigir y tener pensamiento estratégico. Un gran tema es que las pegas de la casa y del cuidado todavía están en manos de mujeres. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Están estableciendo horarios flexibles, de manera que las mujeres puedan retirarse a determinada hora, por ejemplo, si tienen hijos chicos, y después volver a la pega. Incluso hay mujeres que están agrupando sus horas en 4 días de trabajo. En el fondo,
la productividad no se mide por una cantidad de horas en particular.
Eso es súper importante, porque fíjate que de lo que hacemos en el trabajo, lo que nos describe la empresa es como un 20%. Todo el resto son cosas que se nos ocurren. Tú sabes que una gran huelga que hubo hace muchos años en Inglaterra consistió en que los trabajadores en una empresa solo hicieron lo que las empresas les decía que hicieran en sus contratos. La empresa duró funcionando una hora. Una hora después, la empresa era un caos. Y ahí todos se dieron cuenta que la cantidad de cosas que hacemos en el trabajo, que inventamos, que nadie nos tiene que decir que hacerla, porque nos gusta hacer las cosas bien, son fundamentales. Por eso es tan importante, y ese es el tema fundamental de este estudio, el que cada persona sea aceptada en el trabajo desde su singularidad, desde lo que es.
Desde lo que puede aportar también.
Y que somos distintos y complementarios. Y ahí hay un segundo dato en esta encuesta que para nosotros es muy complejo. Fíjate que la percepción de los chilenos en este estudio es que cuando un empresario contrata o cuando asciende a alguien a jefe, sí, se toman en cuenta sus capacidades, su educación, pero casi al mismo tiempo, al mismo nivel, su apariencia.
¿Somos discriminadores?
Sí, fíjate, y eso...
¿Pero discriminador el jefe o discriminador también el compañero de trabajo?
Mira, los encuestados fueron bien claros. Cuando se les pregunta, ¿qué piensa usted de los empleadores? 60% dice, son discriminadores, siempre o casi siempre. Pero cuando se les pregunta por los chilenos, ese porcentaje sube a 72%. O sea, la empresa está siendo reflejo y espejo de una cultura de discriminación. Fíjate que hemos aprendido en este tiempo que tenemos, ya te voy a contar un programa más diversidad de empresas que quieren enfrentar este tema, que hemos aprendido que el problema de la discriminación en Chile no es un problema de algunas minorías del mundo del gay, por ejemplo, que ha sufrido tanto en el mundo del trabajo, o de los pueblos originarios, o de los discapacitados. No es un problema de todos. Todos, de alguna manera, vivimos alguna forma de discriminación. Lo que nos cuesta es el otro distinto. Tendemos a sentirnos seguros cuando estamos rodeados de gente que piensa igual, que tiene la misma apariencia que nosotros.
Que vive donde uno, que va al colegio o fue al colegio de uno. ¿Ese tipo de discriminación?
Absolutamente.
Buscar el par.
Buscar el par. Mira, nos llama la atención a veces todavía en los directorios de las empresas. Y no quiero parecer peyorativo, pero lo que más vemos son directorios de hombres, más o menos provenientes de las mismas universidades, los mismos colegios, los mismos barrios, gente muy parecida. Y de repente salimos felices de una reunión porque nos pusimos tan rápido de acuerdo, pero evidente si éramos todos iguales. En Estados Unidos, en los directorios de empresas tienen demócratas y republicanos, tienen latinos, tienen de todo,
la
tienen hombres,
que es clave
para entender la complejidad, la única salida que tenemos.
No, y además también para entender a tus propios trabajadores.
Exactamente. Fíjate que hay empresas que han entendido que para entender mejor a su consumidor tienen que tener diversidad entera, interna.
Lógico.
Por ejemplo, si yo soy una empresa de retail y vendo a, por lo tanto, tengo en mi escaparate a gente de distintas nacionalidades y culturas, es muy bueno competitivamente tener adentro esa diversidad. Y eso recién lo están entendiendo las empresas chilenas. Gracias. Mira, por suerte, ya tenemos 24 empresas en este programa, que después te puedo contar más, en más detalle, que están diciendo, yo quiero hacer de la diversidad una ventaja competitiva.
Mira, y acá estaba mirando bien la encuesta que ustedes hicieron. La mayoría de los atributos que se indican los chilenos son bastante negativos. ¿Cuál es el peor? ¿La flojera o el sacador de vuelta? Que es ese, el que el compañero que dice, o uno mismo también de repente, ay, tengo esta pega que hacer, ya, pero ir al baño primero, ya, y después, ir a tomar un cafecito, y otros que bajan a fumar, y así, y así, y así.
Lo que pasa es que todos esos flojos, sacador de vuelta, irresponsable, todos esos calificativos que salieron de manera espontánea...
¿Fueron espontáneos?
Fueron espontáneos. Tienen que ver con una misma variable. Y es esto que hablamos al principio, de esta lógica más bien individualista, primero. Muy dura para juzgar al otro, más que a sí mismo. Y que solo se ve en el trabajo en relación a la productividad. Sin entender que la productividad es un fenómeno siempre colectivo y asociativo. Esto es como los equipos de fútbol. Ha habido equipos de fútbol con tremendos jugadores que cada uno de ellos juega muy bien y al equipo le va mal. En el trabajo pasa exactamente lo mismo.
Es que se contagia. A mí me da la sensación que el ambiente laboral termina siendo virtuoso si es que el ambiente en general es de un buen ánimo. Si hay un elemento que contagia al resto de un ambiente adverso, se transforma también en un ambiente adverso.
Es tan importante lo que estás diciendo. Bueno, esa es la clave de por qué hoy día, por ejemplo, en Acción tenemos empresas en un comité de calidad de vida. Porque se empieza a contagiar la mala onda, perdona que sea tan coloquial. Se empieza a contagiar la cosa incluso peyorativa entre compañeros. Esto que estamos diciendo, que nos consideramos a nosotros mismos flojos, se contagia lo malo. Y las empresas tienen la responsabilidad de influir en su ambiente laboral. Esto no podemos dejarlo al azar, las empresas.
¿No lo han entendido así?
Fíjate que es muy lento. Hay empresas, y por suerte tenemos muchas en Acción, que están trabajando calidad de vida y no por ser buenas personas, sino porque entienden de que es su rol, en primer lugar, de que es productivo tener un buen ambiente de trabajar donde yo llegue con ánimo a desarrollar con otros nuevas ideas, nuevos productos, hacer bien mi pega, que eso es mucho mejor que una relación simplemente individual, una pega de 8 horas y que a las 8 horas me voy, y que incluso soy bien mirado cuando trabajo más de 8 horas, que eso es absurdo. En las empresas modernas, un trabajador que se queda después de la pega, después del horario normal, es mal mirado. Quiere decir que no fue eficiente. En Chile casi hay que premiar y casi se mira mal al que se fue a la hora.
Exacto. Y efectivamente lo que tú dices, te miran feo si es que te vas más temprano. Yo voy a hacer una salvedad ahí directamente. Yo no solamente trabajo acá en Radio Concierto, trabajo también en Canal 13 y allá me han dado, de verdad, no quiero que ser patera, pero mi jefe me va a retar si no lo digo. Han sido súper buenos y generosos conmigo. Yo soy mamá y tengo un horario flexible. Y así lo han entendido, o sea, tengo un horario flexible que me permite conjugar los dos roles. Y yo creo que uno termina siendo más productivo, probablemente no rindo como mis otros compañeros desde la perspectiva de la cantidad de horas, porque claro, es evidente, no puedo. Pero sí lo he entendido que uno termina también siendo un aporte, y se agradece, fíjate.
Qué importante cuando sentimos que el otro, en este caso nuestro jefe, nuestro empleador... Exacto, fíjate que el solo hecho de que se hayan preocupado, de que tú te hayas acercado a ellos, que haya alguien que escuchó y pensó una solución, tú dices, estoy en un lugar de relaciones humanas y no en una relación con una máquina que me da plata una vez al mes y que yo le entrego mi trabajo de forma anónima.
Mira, y también tenemos reacciones, por supuesto, en Twitter. Dice Daniel Arena, más del 80% somos profesionales. Y fíjate que también muchos comentan sobre esta reacción o esta sensación que hay sobre que el trabajador tiene que estar cierta cantidad de horas para poder rendir. O sea, la mayoría de los trabajadores siente también esa presión por parte del jefe, que si tú te paras, qué sé yo, te va a estar mal evaluando.
Pero te fijas la responsabilidad de la empresa. Si yo digo flojo, probablemente estoy diciendo trabajo las menos horas posible o no estoy implicado. Porque si hubiera salido como negativo de los trabajadores, decir, mira, somos poco creativos, poco innovadores, tenemos poca calidad. No, que ahí querría decir que se están midiendo contra una variable que tiene que ver con cuánto efectivamente producimos en el trabajo. No, están haciendo mención a cuántas, perdona, horas poto pasamos en la pega.
Exacto.
Y ahí quiere decir que tenemos un problema grande. Esto amerita, si usted está en su empresa hoy día y si está el gerente de recursos humanos, dígale, oiga, ¿por qué no sentamos a conversar de esto? Porque seguramente...
Tomar la iniciativa podría ser bueno.
Eso fíjate que está pasando en las empresas. Sentémonos juntos a pensar cómo aumentamos la productividad. Porque esto de que nadie hable de este tema tiene que ver con que no se nos ocurren nuevas soluciones. Entonces, no esperemos que en una empresa así surjan innovaciones, surjan proyectos rompedores, proyectos ganadores, porque esa es una lógica que nos hace hacer más de lo mismo.
Danilo Aravena dice, mi empresa en todo sentido está en el siglo XIX. 45 horas controlan con cronómetro, sin beneficios, vertical, mal ambiente. Gustavo, que también siempre nos comenta y que dijo que esta entrevista la habíamos esperado por Álvaro Pacci, que esperáramos que se había ido de vacaciones. Otra lectura que no han mencionado es que los sacadores de vuelta se deben a que el horario es tan extenso que se llena con un café con un cigarro.
Evidentemente, y hay una palabra que usó uno de quienes nos escuchan, que usó relaciones verticales. Fíjate que está demostrado en el mundo que cuando hay lugares de trabajo rígidos en términos de autoridad, donde controladores, donde se dan ciertas metas muy estrictas y todo el mundo a cumplirlas, la diversidad, ponte tú, no es buena. Ahí el que lleguen personas de distintas culturas, apariencias, pensamientos, es un problema. Es un problema que los hace perder tiempo. Ahí es mejor ser como en el ejército, todos igualitos. Pero a esas empresas les está yendo pésimo. En cambio, en las empresas más democráticas, donde hay más participación, donde yo puedo dar una idea y va a ser acogida, ahí la diversidad y la no discriminación es un factor de competitividad.
Ah, claro.
¿Te fijas? Porque las empresas, nosotros, por suerte, ya tenemos 24 empresas que tomaron compromisos concretos por la diversidad. Que, por ejemplo, tener un canal de denuncia si es que hay discriminación, preguntarle a los trabajadores por lo menos cada 2 años si están en un lugar meritocrático o si hay abuso o discriminación. Mira, son 7 medidas súper concretas que están tomando estas empresas y ellos parten de la base de que ellos tienen que transformarse en su manera de ejercer la autoridad de las relaciones laborales. Me han dicho, oye Ignacio, partimos con mucho entusiasmo con esto de meter a personas discapacitadas, a gays, a lesbiana, a gente de distintos sectores, pero al principio fue un problema porque chocó con la cultura. Una cultura donde lo más fácil era trabajar calladito y cada uno con una consigna. Si yo quiero meter diversidad, tengo que estar dispuesto a escuchar a la gente.
A escuchar, a aceptar, a tolerar, a acoger y también respetar la mirada del otro. Y probablemente también va a ser un aporte para ti, no solamente en términos laborales, sino que también en tu vida.
Lo dices mejor que nosotros. Fíjate que más que tolerar, que incluso lo estamos sacando de nuestro léxico.
Sí, es una mala palabra.
Pero qué bueno que la dijiste entre medio de otras, porque es lo que está muchas veces en quienes nos escuchan. No se trata de que toleremos al que es distinto. Veamos una tremenda oportunidad en él. En ese que justamente es distinto. No sé, yo para contar algo bien propio, nuestro secretario en la pega, nosotros en acción, es no vidente, ciego. D'Angelo, un abrazo para él. D'Angelo es un maestro para nosotros porque se mueve en la vida con otros parámetros y es un desafío para nosotros relacionarnos con él. Y es un hombre maravilloso, pero que nos ha obligado a nosotros a ser mucho más flexibles. Tenemos muchos testimonios en este programa Más Diversidad de empresas que han, por ejemplo, acogido a transexuales. Les han pagado la operación y los han acogido en su nueva apariencia sexual, porque ya tenía una orientación sexual definida. Y eso ha obligado a todo el equipo a practicar la empatía. Lo mismo cuando se integran personas con discapacidad en general en las empresas, el grupo de trabajo se hace mucho más abierto a la diferencia, a valorarla, a ver que este otro que es distinto tiene algo que yo no tengo.
Tenemos mucho que hacer, la imagen que tenemos de los trabajadores, de nosotros mismos es pésima y tenemos tanto que entregar, por lo tanto, por supuesto, la tarea está abierta. El desafío para los jefes, ¿cómo hacer que los trabajadores sean más felices? Eso va a redundar en mejores resultados.
Eso es lo primero. Aquí el ejemplo de quienes dirigen la empresa. Por eso invitamos sin ningún tapujo a las empresas que sí quieran sumarse a Más Diversidad. Nosotros ahí estamos en contacto con expertos. Hay mucha compartir experiencia de las empresas y también muchos representantes de estos grupos más discriminados que nos van enseñando a cómo tratarlo. De que el problema de discriminación de un discapacitado es muy distinto que el de un gay.
Sí.
Que en un caso la diferencia es evidente, en otro caso tiene que esconderla. Que, por ejemplo, el tema de las mujeres en el trabajo. Acérquense a las empresas. Tenemos mucho que enseñarle y que mostrarle de parte de otras empresas, no porque seamos grandes estudiosos, sino que tenemos experiencia de cómo se hace ese cambio para que la mujer vaya teniendo el espacio que le corresponde en el mundo del trabajo, que lo está pidiendo a grito, y que cuando dejamos a cualquiera de estos grupos fuera, estamos perdiendo competitividad. ¿Te das cuenta cuántos recursos no está aprovechando Chile por no contratar y no confiar en un joven porque usa aro? ¿O porque habla distinto a los demás jefes? Y de repente ese joven es un genio. En esta empresa IF, Alejandra Mustaki nos decía, que es la dueña, nos decía, muchos de estos cabros tienen incluso apariencia o síntomas de algunas enfermedades, como Asperger. Uh-huh. Por lo tanto, serían rechazados en otros lugares de trabajo. Y resulta que son genios. Son genios. Entonces, el llamado a las empresas y a todos nosotros, porque somos todos discriminadores, es a no perdernos este tremendo potencial que tenemos al lado.
Abrir la mente.
Exacto.
Abrir la mente y los ojos.
Y los rechazamos simplemente por apariencia. No puede ser.
Ignacio Larraechea, gerente general de Acción, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros hablando de cómo somos los trabajadores chilenos, cómo nos vemos y lo mal a veces que nos vemos y nos autoevaluamos. Mucha pega, así que te agradecemos, Ignacio, el haber estado con nosotros.
A ti, Cristina, encantado.
Gracias.
Porque las primeras horas son...